Amable comunidad de 3D Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a esta del Daily Show de 3D Juegos MX con motivo del E3, que todavía como que no empieza del todo, pero ya medio que empezó. Así que pues bueno, vamos a darle con todo porque tuvimos hoy el Summer Game Fest de Geoff Keighley, que pues ya se ha vuelto como que esta figura icónica de todos los eventos de videojuego, ¿no? El tipo se ha metido mucho, ha hecho mucho por los videojuegos, diría yo, y este evento que nace el año pasado, aprovechando un poco el vacío que dejó el 3D Juegos, el E3, no, que no deje vacío el 3D Juegos, como que nos quedamos sin chamba. Pero bueno, ya, voy a darle la bienvenida, porque tenemos una alineación de primera, los protagonistas del mundial están reunidos. Empiezo de izquierda a derecha con el buen Juanemcito, que hoy viene nuevamente con una pieza de su colección especial.
De la colección de verano.
Exacto. Y sí se ve que es de verano, porque abajo anda con el pezón al aire libre, mi Juanemcito. No trae una camisita ahí. No creo que haya pelo en pecho. A juzgar por la barba, no creo que haya pelo en pecho, pero está bien. Y Chonecito de John Lasseter, me imagino así con su cara así. Mi buen Mau, estás de regreso. ¿Qué onda? Y con cambio de look, hasta acá puedo ver cómo tienes ese cutis suave.
De regreso. Suave. Eso sí, ya tengo pelito, ya no me puedes decir cabeza de cacahuate o no me acuerdo qué me dijiste.
De avellana era. De avellana,
ahí en Playground.
De avellana, no, ya te ves así rudo.
Pero. Rudo. Sí, pues ya me creció un poquito y pues para que vean que también hace rato.
Y también el cabello.
Sí, también, de todo. Bueno, con el frío pues pasa de lo contrario, ¿va? Pero. Para que vean que es el mismo día en que fue el Summer Game Fest, pues como pueden ver, Juanem y yo traemos la misma playera que hace rato, y pues ahorita también Vic también lo tiene, pero estoy muy bien y contento de otra vez poder hablar de videojuegos.
Perfecto, mi Vicosaurio, que andas un poquito bajo el clima, como dirían en los gringos.
Así es, querido Rory, me dio un poquito el enfriamiento. Ahí saludos a esta persona que me jaló la cobija y me dejó ahí... Pues con una almohada. O sea, era yo y la almohada
de para. Mi Vico se refiere a un amigo especial que él tiene.
Una persona muy especial que hay en mi vida. Pero muchas gracias por este enfriamiento. Pero muy
el
bien.
Fue el Alexaurio.
El Alexaurio.
El Alexaurio, por eso no vino.
El Mondrigo niño ese que nada más se la pasa jugando en los streams de Sara, no trabaja.
Bueno, ya, basta de estas cosas porque hay mucho de qué hablar y poco tiempo y poca salud, pues, rectal. Ok, entonces, bueno, ¿qué tal estuvo? Vamos a arrancar entonces el Summer Game Show. ¿Qué les pareció? ¿Los dejó satisfechos? ¿No los dejó satisfechos? Vámonos primero contigo, mi Vico, para ir para que estés dinámico, para que no te agüiches.
Pues mira, yo les decía que llegué al Summer Game Fest con las expectativas un poco bajas. Y la neta, creo que hice bien porque me emocioné lo suficiente. Sí, me emocioné auténticamente con el Elden Ring, que fue el cierre. Me emocioné muchísimo con The Evil Dead The Game. Y con Tiny Tina también dije, ay, mira, esto se ve padre. Bueno, este Wonderlands, ¿no? Que es el spin-off que se había filtrado, que según es de Tiny Tinas, ¿no? Entonces, pues bien, me pareció bien. Así justo lo que estábamos, yo creo, esperando. No hubo más, no hubo menos, el sabor indicado, no hubo picor adicional ni una sorpresa en la boca, la neta bien.
Como una pechuga asada, ¿no? En la fondita.
Ajá,
no falla.
Una pechuguita, tu arroz, tu ensalada, muy bien, satisfecho. Lo único que sí le pediría aquí a mi querido Geoff, que luego mete así cosas bien, ¿The Wizard qué? ¿The Wizard ¿The Wizard qué, hombre? Bueno, la otra pieza musical que nos presentó muy bonita, pero ¿The Wizard? Por favor,
yo. Hubo tres. Sí, es como un poquito revuelto ahí el asunto, ¿no, mi Mao? Como que a veces pareciera que le falta o secciones o un poquito más de enfoque, porque sí. O sea, te juro que ya no hace falta que salga ya a pintar un cuadro ahí en vivo. Así, un cuadro de videojuegos ahí en rapidísimo.
Uno lo graba de Bob Ross.
Como show de talento. Sí. Un poquito tiene ese detalle y con una duración de 2 horas, a veces sí se puede llegar a sentir un poquitín pesadón, ¿no, mi Mao? No
que sé. Ya le conocemos eso a Geoff Keighley, ¿no? También, o sea, Game Awards pues son 3 horas donde 20 minutos son premios y 2:40 horas son anuncios y trailers y cosas inconclusas, ¿no? Pero pues creo que fue como tal y como esperaba, algunos anuncios fuertes y mucho relleno. Que no quiero decir que sean como juegos malos tampoco, simplemente son anuncios un poco diluidos, ¿sabes? Como que no son tan importantes.
De bajo perfil. Uh-huh.
Y creo que incluso en esta vez los anuncios importantes fueron al inicio. Y de repente estuvo así como, como muy tablas hasta el final, que ya fue Elden Ring, ¿no?
El pacing fue... Sí, porque igual, de hecho arrancaron medio pesado. Sí. Con Tiny Tina's Wonderlands, luego lo de Death Stranding, Jurassic World Evolution... Incluso Call of Duty, y luego ya se vino un bloquezote pues de bajo perfil y ya hasta el final Elden Ring. Entonces quizá repartir un poco mejor esos anuncios que son un poquito más pues de alto perfil, un poquito más relevantes para las masas, digamos, para que no haya estos baches de los que viene a hablar mi Mau. ¿A ti qué te pareció, mi buen Juanemcito?
Bien, o sea, creo que otra vez las filtraciones haciendo su magia de emocionarnos menos, porque lo de Tiny Tina creo que hubiera sido una gran sorpresa si no hubiéramos sabido nada. Así como lo fue, por ejemplo, para mí Metal Slug Tactics, que para mí fue así uno de los grandes anuncios de lo que más me gustó del show. Y entonces yo creo que, bueno, hay un poquito la reflexión del papel que juegan estas filtraciones. No es la única filtración, ya nuestro querido Jason Schreier ya destripó varias cosas por ahí, ¿no? Que nos van a estar acompañando a lo largo de estos días. Entonces, pues qué lástima, ¿no? Que haya filtraciones, porque eso le quita un poquito el saborcito. Y coincido con todos ustedes, o sea, creo que estos shows que son más de una hora fácil podrían ser una media hora increíble. O sea, de verdad, como un Nintendo Direct de los sabrosos que eran media hora de cosas importantes.
Quizá los números musicales es un poquito, y las entrevistas que hace, que son, matan el ritmo a veces un poquito por completo, ¿no? Sí, está
incluso
padre.
Por ejemplo,
que es
la de Kojima, o sea, se pudo haber ahorrado la entrevista por completo, o sea, porque Kojima hablando de que si la pandemia en Japón, que si van lento las vacunas, pero eso, ¿qué aporta un show como este?
Ahorita hablamos de eso para no romper por completo. Empezamos con Tiny Tina's Wonderlands. Ajá, es un spin-off que de inmediato se reconocía como este estilo cel-shaded que tiene Borderlands, y que pues parece que va a venir a refrescar con un saborcito más a magia, hechizos, con elementos de fantasía, que yo no sé, bueno, a los fanáticos de Borderlands les viene, tal vez les parezca algo refrescante esta fórmula, ¿no, mi buen Vico?
Pues yo creo que sí, cae bien, sobre todo con un personaje que es tan querido, porque tengo entendido que es de los más populares, o pues por eso tiene su spin-off, ¿no? Porque si no, no lo tendría. Y vaya que Borderlands se está convirtiendo poco a poco en una fuente de contenido muy importante en los videojuegos. Ya está toda esta maquinaria que hay alrededor de su película.
Viene la película.
Entonces, y que es algo que creo que no habíamos visto, de que estén compartiendo imágenes, de que como que todo el elenco se siente bien a gusto, el director también. O sea, eso está padre. Y ahora le das aquí esta cereza del pastel con un nuevo juego. Está muy bien. Yo tengo un par de dudas ahí, como de que incluso lo pregunté, ¿creen que sea para generación actual y la que sí? Ojalá y sea ya exclusivo de las generaciones, la nueva generación de consolas, para que se vea así un despunte muy muy bueno de la franquicia, ¿no?
Pero ¿tú crees que con un juego de estas características sepa? Porque el estilo es como muy caricaturesco, ¿no? Igual y ahí no es como el tipo de juego con el que podría lucir tanto el salto generacional. ¿O tú qué crees, mi Mau? Perdón, mi Vico, para que vayamos a avanzar.
Pues sí, digo, de por sí Borderlands 3 ya se veía muy bien, y en general es por el cel shading, ¿no? Que es una técnica que casi no envejece. O sea, vean Wind Waker y sigue viendo increíble, ¿no? Pero creo que sí trae un buen refresco a la franquicia, sobre todo porque incluso siento que los modelos cambiaron un poquito, porque Borderlands era como muy, como ahora sí que diseños rectos, y no de otros rectos, sino en línea recta, y estos son como más, siento que más redondeados, ¿no? Sí, por ahí veo eso, y lo creo que habrá que ver cómo funciona, porque por ejemplo Borderlands 3, a pesar de que tuvo muy buen recibimiento, ahorita ya es un juego que se devaluó muchísimo. Yo me acabo de comprar hace 2 semanas el 3 en $200 y es la edición con el DLC y todo, ¿no? O sea, entonces, pues a ver cómo funciona, pero pues sí creo que va a servir mucho para este comercial junto con la película y todo esto. Y pues Borderlands es una saga muy querida, entonces habrá que ver esos detalles de si es nada más para nueva generación. Pero pues creo que lo único que podemos esperar es otra vez una historia pues divertida, que puedas jugar con tus amigos y te la pases muy bien.
Está padre también que puedas ahora ya personalizar a tu buscacámaras, porque por lo general tú ya elegías un personaje ya hecho y ya incluso con habilidades específicas. Entonces, ahora que ya te dejen partir desde un personaje desde cero, creo que eso es muy interesante, ¿no?
Eso es lo que también es más interesante. Yo no sabía, fíjate que decían es el Bolt Hunter, ¿no? ¿O no?
Sí,
el buscacámaras,
tío.
El buscacámaras, no, ya vas a empezar, vas a enojar a mi buen Tony. Bueno, de ahí nos vamos a saltar cosas, porque efectivamente sí hubo como que partes que eran como sándwiches de nada, ¿no? Entonces, vamos ahora con Death Stranding Director Scott, que ahí apareció y efectivamente a Geoff lo veo enamorado. Geoff, siempre que sale Hideo, y el buen Hidego, ¿verdad? Lo veo así de, ¡ay, ay, por favor! ¡Llévame! ¿No? Y este, y así fue otra vez, ¿no? Estuvo ya hablando mil horas con él, Hideo diciendo cómo él predijo el futuro, ¿no? Básicamente, casual. Dijo, se vino mi predicción de Death Stranding, se vino antes de lo que yo esperaba, ¿no? Uh-huh. Pero este, pues ahora tengo que pensar en otra cosa porque mi proyección del futuro se adelantó, ¿no? Pero de mientras, reciclo este juego. Que muy raro, ¿no? Porque lo presentó como con una especie de homenaje a Metal Gear. Y luego ya vino el anuncio bien, bien, bien raro ahí. Pero, pues no sé, la verdad es que ya no vi. O sea, he estado haciendo el resumen, estoy en el rápido, noticias y todo. Es la edición como especial, ¿no? La edición que va a traer todo, ¿no? Supongo. ¿Cómo está ya el asunto, Juanemcito?
Sí, mira, no, como tal no hay DLC de que conozcamos actualmente de Death Stranding. O sea, es un juego que ya está terminado. Cuando salió en PC hubo ajustes que si al modo foto o temas gráficos o que
pues una traer
o que algo cosmético de Valve, ¿no? Este de Half-Life o así, pero realmente cosas así de contenido. O sea, era un juego que estaba completo desde el principio.
Entonces
que
no va ha tenido a traer todos expansión. Esos cinemas que no pudo meter.
Pues más que cinemas, lo que sí sorprende es de que, pues si esto forma parte del juego, esta como zona tributo a Metal Gear, porque claramente es una parodia.
Sí, es el inicio tributo. De Metal Gear.
Ajá. O sea, sí, el escenario, lo de la caja, o sea, todo eso sí es algo completamente inédito. Lo que habrá que ver es qué tanto eso cambia la historia o qué aporta o en qué momento entra, si es algo completamente secundario o es a lo mejor como un epílogo o a lo mejor tiene un prólogo. O sea, habrá que ver en dónde entra ese nuevo contenido, porque pues aparentemente es una historia muy bien contenida de principio a fin, a la que no hay mucho espacio. Nosotros como en el pre-show hablábamos precisamente de Death Stranding, ¿tendrá DLC? No hay como mucho espacio donde ponerle y pum. O sea, sí es contenido inédito. Entonces, también otra cosa que habrá que ver es qué tal corre en PlayStation 5, porque pues ya tuvimos ahorita el experimento de la versión de PC, que obviamente pues en PCs de gama alta corre mejor que en una PlayStation 4, y ahora habrá que ver en PlayStation 5 también si aprovecha un poquito las funciones propias, ¿no? Como los gatillos adaptativos o el soporte háptico, que yo creo que le va a venir muy bien al reconocimiento de superficies, ¿no? Que es muy, que pues sí, caminas por muchos lugares diferentes y eso estaría chido sentirlo en el control, ¿no?
De alguna manera. Está cañón el Hideo porque es director Scott. Pues si tú eres el director y el productor y el escritor, no te cortaron nada, cabrón. Así que le vas a meter ahí, no me mamo, no sé, digo, ahí, hijo. Hideo nada más.
Creo que es una manera de llamarle la edición de juego del año sin decirle.
De molestar a Konami. Ajá.
O sea, es como la versión GOTY, pero sin llamarla GOTY, ¿sabes? Como que por esta onda de que a lo mejor se siente diferente, ¿no? Kojima, cosas así. Y yo creo que también lo importante va a ser ver cómo va a funcionar como este contenido nuevo, porque no sabemos si nada más son como decíamos, ¿no? Como ciertas cinemas y misiones, cosas así, porque aparte habrá que ver cómo los jugadores de PlayStation 4 que ya se echaron Death Stranding, cómo lo van a disfrutar, porque imagínate que sea otra vez pagar tus 60, bueno, ahorita ya $70 del juego para volver a echártelo todo. Pues decíamos que no son juegos muy como para repetirlo, ¿sabes? Entonces.
No, de hecho no es un juego para todos en general.
Habrá que ver, a lo mejor si te dejan actualizarlo pues con tus $20, o que puedas llevarte tu save file, aunque sea, no sé. Habrá que ver cómo funciona eso, pero pues era un anuncio un tanto inesperado. Y pues creo que bien, ¿no? Digo, porque también si no han jugado Death Stranding, digo, yo soy uno de ellos incluso. Pues jugarlo en Play 5, pues también qué maravilla, ¿no? Porque digo, tengo mi PC, pero no aguanto para jugarlo en la mejor versión de PC, ¿no? Entonces,
en Ultra y todo eso, ¿no?
Creo que es una buena oportunidad y pues a ver cómo funciona.
También para ti, mi Vico, ¿lo jugaste o?
No, yo lo comentaba ahí durante el stream que es un juego que se siente, es muy pesado y es exigente con el usuario, el jugador, porque requiere mucho tiempo, muchas horas. Y entonces, pues llegar a tu casa de trabajo, de la escuela o de lo que tú quieras y ponerte como a trabajar, a caminar. O sea, hay quienes lo encontrarán muy apasionante, pero en mi caso sí dije, no, es que esto es trabajo.
Yo lo empecé a jugar porque me lo pasó mi buen Alexito. Dije, órale, qué interesante, ya viste, mira el cinema y todo. Corte, ya estamos aquí sentados ahorita. No lo volví a tocar nunca, pero bueno. Vámonos ahora con Jurassic World Evolution, que estuvo ahí Jeff Goldblum. Y la verdad es que también igual como que chistoso, no chistoso, y vino el anuncio. Justo pensé en Jurassic Park y fue lo que terminó siendo. El juego original no le fue tan bien, tampoco tan mal, ¿no? Como que estuvo allá, como que quedó allá medias este título como de simulación de parque de entretenimiento. ¿Sientes que ameritaba, Juanemcito, una secuela?
Sí, porque precisamente porque el uno quedó a deber. Cuando yo creo que el yo soy muy fan de ese estudio que es Frontier. Ellos últimamente también hicieron Planet Coaster y Planet Zoo. O sea, tienen un juego dedicado a zoológicos que es magnífico. Entonces, cuando ellos tomaron la licencia de Jurassic Park, pues se supone que, o sea, prometía bastante. Y a la mera hora, realmente no cumplió. O sea, entonces ahora como que llenar todos esos huecos donde le quedó mal al fan y aprovechar cosas que ya han hecho muy bien en otros juegos de parques como Planet Coaster y Planet Zoo, yo creo que sí tienen la oportunidad de redimir ese juego que quedó pues como a medias tintas, ¿no?
Que parece que la gran novedad ahora, si no me equivoco, son los reptiles marinos, ¿no?
Sí.
No sé si...
Así
entonces,
es.
Este, nuevos escenarios, nuevos ecosistemas. Pues vamos a ver si la segunda es la buena en ese sentido. Es una marca que siempre puedes estar explotando, que sigue muy activa en cine y es un buen estudio en general. Entonces, como dices, igual pulir un poquito. Por ahí, no sé, mi Vico, ¿tú jugaste o tú, mi mamá, jugaron el anterior?
No, pero vamos ya a basta ver si de ahorita... Jurassic Park. Ya me
A ver, es que... Híjole, iba a decir ya algo sacrílego, pero a mí creo que lo que me cansó un poco fue Star Wars.
Mira, también, otro caso, muy bueno.
Pero bueno, está bien, ahí está Jurassic World Evolution 2. Yo, bueno, independientemente de lo que dice mi buen Vico, que puede tener razón, es una marca con mucho peso y vamos a ver si les va bien por ahí. Igual, no recuerdo si el primero salió en consola también, ¿no? Pero creo que es un juego más cómodo en PC.
De hecho, pueden jugarlo en Game Pass, en Xbox, el Jurassic World Evolution. Y aparte, pues va a funcionar como comercial, porque justo ahorita con Rápido y Furioso 9 va a salir el tráiler de la nueva película.
Ah, perfecto. Pues ahí está. Como decíamos, muy relevante eso que ni qué. Metal Slug Tactics, que creo que ahí a muchos se les pasó que es Tactics. O sea, no es como los originales viejitos, sino que va a tener este otro ángulo. Y yo no sé qué tanto le guste a gente como mi Alexito, como tú, mi Vico, que yo te veo de niño, igual de peludo, pero jugándolo los originales de Metal Slug. ¿Te llama la atención este giro como de táctico o más o menos? ¿Hubieras preferido otro de los originales?
Por supuesto, hubiera preferido otro de los originales, por supuesto. Sin embargo, querido Rory, sí me parece una propuesta interesante y me dan ganas de ver cómo es que ajustan toda esta onda de que haya un montón de oleadas de enemigos y que de pronto tú tengas la oportunidad de cambiar de arma. O sea, cómo van a ajustar la dinámica Metal Slug a un juego de este género. Sí me da mucha curiosidad, además de que se ve precioso. Se ve, o sea, es una cosa... hermosa. Ojalá y tenga unos cinemáticos acá, bien anime, bien locochones. Eso estaría pues así de...
Es Dotemu, justamente, ¿no? O sea, los de las tortugas.
Sí.
Entonces, ahí no sé, Juanemcito, tú que has estado más al tanto de este tipo de proyectos.
Son unos dioses, Dotemu, la verdad. O sea, viendo ahorita lo que hicieron con Street of Rage, que fue magnífico, viendo lo que están haciendo con Tortugas Ninja, porque Dotemu es el publisher, pero ellos están pues agarrando diferentes desarrolladoras, pero la línea es la misma, es como estos juegos que le pegan a la nostalgia. Yo lo que veo muy bien aquí de este proyecto es uno que conserva el pixel art, que es algo que nos gusta mucho a los fans de SNK, y que, por ejemplo, también viene un Metal Slug, que ese sí es un shooter hecho y derecho, que están haciendo los de Timmy, que son los que están haciendo también este MOBA de Pokémon, porque es un juego para móviles. Pero este causó sentimientos encontrados porque tiene como gráficos como 3D, o sea, es como 2.5D ahí raro, pero a muchos no nos convenció la estética. Entonces, volver a ver, no solo ver un juego de Metal Slug con pixel art, sino ver un juego de Metal Slug que también es un juego táctico a la XCOM o a la Advance Wars. O sea, la verdad es de que tiene muchísimo potencial, aunque por algo que también hay que notar es que por ahora solo para PC, y bueno, por el tipo de género también como que hace sentido que ahorita por lo pronto esté solo ahí.
Bueno, pues ahí está Metal Slug. No sé, Mao, si tú tienes recuerdos de esta saga que es como muy de recuerdos de infancia para nosotros de esta edad.
Sí, fíjate que, por ejemplo, a mí no me tocaron ya mucho las maquinitas o realmente yo no jugué mucho maquinitas, pero de las pocas cosas
yo
jugué fue Metal Slug, o sea, obviamente, ¿no? Me acuerdo mucho porque vivía allá en Tamaulipas y en un restaurante de mariscos al que íbamos, ahí tenían su Metal Slug, que es donde lo jugaba, pero... Creo que fue un gran acierto que respetaran el estilo de arte de los juegos anteriores, porque precisamente el que dice Juané, pues, o sea, no se ve mal el juego, pero sientes que no es Metal Slug, ¿no? Porque no tiene este pixel art tan característico. Y yo creo que también lo chido es que es otra manera de entrar a los juegos de estrategia, como lo hizo en su momento Mario & Rabbids, para los que quizás no estamos tan,
claro,
tan indispuestos a entrarle a algo como XCOM o cosas así. Pues en algo como más, sí, leve, ¿no? Algo más amigable. Y pues la verdad es que se ve bastante bien. Y yo creo que incluso por el género se presta mucho para Switch, para llevártelo portátil. Seguramente va a llegar.
Ojalá
a
todos que llegue lados, a Switch.
O sea, uh-huh. Sí, pinta muy, muy bien.
Bueno, Metal Slug sí fue también uno de los las grandes sorpresas. Qué pena que no está el éxito, porque yo creo que es de los más fanáticos de esta saga. Después tuvimos el anuncio de Prime Matter, que es un nuevo publisher que vive bajo la batuta o bajo el techo de Deep Silver, si no me equivoco.
Ah, Koch Media.
Koch Media.
Koch Media es Media, la empresa.
Exacto. Discúlpeme, Koch Media, Deep Silver, es lo mismo. En fin, los invitamos a que vean el video porque Juanemcito y yo le hicimos un videito ahí. Juanem acudió a un evento especial dedicado a esto. Entonces, si quieren saber más de los juegos que traen, pueden darse ahí un clavado en YouTube, ya está ahí publicado para que le echen un vistazo. Luego vino el anuncio de un nuevo estudio de Deviation Games, encabezado por veteranos de Call of Duty. Entonces, bueno, pues no dijeron nada de lo que van a hacer, pero sí dijeron que va a estar en PlayStation, ¿no, mi buen Juanem?
Sí, de hecho, declaraciones ahí bastante pesadas. Yo creo que pues han de molestar mucho. Y luego los fans que se agarran entre ellos. Sí. Pues estos cuates dijeron, nosotros estamos en PlayStation porque pues... En PlayStation
es donde tienen
el estándar de calidad. Son los que cada año ganan todos los premios y todo eso. Y o sea, yo ahí dije, ay, luego ya van a empezar a volar ahí los hamburguesazos, ¿no?
Le empezaron a sudar las manos al Vico también así en los comentarios.
No. Ahí a lo mejor alguien como tú es el indicado como para pensar que podría salir de un estudio como esos, que me recuerda un poquito lo que hizo Vince Zampella cuando fundó
Respawn.
¿Cómo se llama ese estudio? Respawn. Ajá. Pero algo que también me llama la atención aquí es de que, aunque ahorita no tuvimos nada de Play, por ejemplo, Kojima también dijo de Death Stranding que lo veremos, parece que el próximo mes o pronto veremos como bien en qué consiste esta versión. Y también ellos, bueno, ahorita es como el teaser. Entonces, no sé si eso me está sugiriendo que a lo mejor dentro de un mes o algo así, pasando este highlight, PlayStation tenga un State of Play con anuncios fuertes, incluyendo pues lo de este estudio, ¿no? O lo de Jay Raymond, que también Jay Raymond está haciendo algo para ellos.
Jason Blundell es el que viene de, si no me equivoco, creo que es de Treyarch.
Sí.
Ah, de Treyarch, ajá.
De hecho, cuando yo vi el logotipo dije, ah, seguro van a hacer un juego de carreras. No sé, como que me dio esa vibra. Pero no, yo creo que van a acabar haciendo un shooter, ¿no? Hay que ver ahí qué es lo que venga. Pero sí, declaraciones de esas que no tienen nada de malo, pero que hoy ya tienen un peso político, la verdad. Sí. En donde dices que una empresa es muy buena haciendo algo y estás ofendiendo a los demás. Pero bueno. Pues ni modo, así fue como lo dijeron. Y como menciona bien Juanem, pues PlayStation está por ahí cocinando cosas, porque falta también lo que esté haciendo Hideo, que hoy no quiso hablar tampoco de eso, pero seguramente está preparando algo que va a ser épico, sensacional,
revolucionario, querido.
Hecho por él y escrito por él.
Y dirigido
por él. Él.
Después
por
el director Scott, ¿cómo no?
Con director Scott. De él.
Por él.
Bueno, pues ahí estuvo entonces el anuncio de un estudio que ese es quizá un poquito de lo diferente que tienen los eventos de Geoff, que como que son escaparates para cosas un poco diferentes. Podrán a veces no gustarnos todos los anuncios, pero sí tienen este saborcito propio con este tipo de eventos y así como números musicales y demás. Y es un espacio también interesante para los indies, que tuvimos bastantes, mi buen Juanemcito, que tú ya los pudiste... Salt and Sacrifice es el que más me llamó la atención. Ajá. Porque ya habíamos tenido un juego de esta saga que era como medio underground, pero varios me hablaban de él. Y ahora sí, pues vienen con una secuela que tiene, es como una especie de Demon's Souls, de Dark Souls, pero bidimensional. Un juego muy difícil, ¿no? Y con un estilo artístico bien interesante. El original se llamaba Salt and Sanctuary. Y ahora venimos con otro, pero no fue el único juego que anunciaron en este segmento, repartido en varios pedazos, por cierto, ¿no?
Sí, Planet of Lana creo que también fue de los que más destacaron, y que fue este como de acuarelas, como tipo, como de estilo Ghibli.
Sí, pero se que ve después, muy bonito.
Y después el gameplay como que se ve más bien como Limbo, algo acá como medio plataformero, de esos plataformeros, sí, luego medio
que veíamos como al monito ahí saltando de un, sí, pues como en un precipicio, y tienes ahí elementos que me recordaron un poco incluso Estudio Ghibli, o no sé, como estos monjitas y monstruitos.
Sí, sí, sí. Ajá, exacto.
Sí, sí, sí. Ajá. Pues sí, se ve muy, muy interesante, muy llamativo. La estética es muy atractiva. Uh-huh. ¿En qué otro juego tuvimos por ahí? El Sultan's Track. Y Two Point Campus, que la saga Two Point también ya se ha hecho de un nombre interesante, con Two Point Hospital, sobre todo, que es el que yo más ubico. Aunque tienen por ahí otro que creo que se me está olvidando, igual de la saga, ¿no? Mi buen Mao, no sé si los conoces por ahí.
Los ubico precisamente por Two Point Hospital, porque incluso recuerdo que cuando sacaron este juego, precisamente como que lo marketearon como que el regreso de los juegos de gestión, ¿no? Así como de gestión a tu negocio. E incluso hablaba con Juan M que en su momento yo jugué Airport... No, ¿cuál te dije?
Airline Tycoon, que estaba increíble.
Y había otro, Airport Simulator, también lo llegué a jugar.
Ah, ok.
Entonces, pues no, si le va bien también a este, pues no dudes que también vayan sacando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de un aeropuerto. O hay incluso, hay un juego que se llama Indie Game... Indie Dev Tycoon, creo. Entonces, que saquen un juego así como Indie de Dev un Tycoon. Estudio de videojuegos. Entonces, yo creo que va a ser como...
De un estudio con veteranos de... Bueno, de la escuela de... ¡Ah!
De Peter Molyneux.
De Peter Molyneux, exactamente. Sí.
De aquel señor...
Que también está trabajando en algo.
Que ahí hacía cosas bien raras. Pero pues, yo creo que va a ser un estudio que va a seguir, ¿eh? Va a seguir haciendo sus cositas. Porque aparte, a pesar de que son juegos muy de nicho, igual que Jurassic World Evolution, ese nicho es como muy apasionado del género. Entonces... Pues el de que los compra lo van a comprar. Yo creo que vamos a ver también otra entreguita después.
Lo interesante fue que tomaran de campus, ¿no? Mibico, no sé si se te hace como que la idea más como de ¿por qué no hacemos como que gestionas una universidad? Así de, bueno. Pero igual pues, les funciona, o sea, se ve muy bien, pues. Pero el concepto se me hace interesante que haya llegado tan lejos, pues, que hayan logrado aprobarlo y hacerlo.
Sí, justo creo que pues su experiencia en la universidad es completamente diferente a la de aquí de México, claro. ¿No?
Porque también es eso.
Sí, o sea, también es eso. En la UAM no pasa así, gente, está muy lejos de ser así. A veces dormías en la escuela, pero muy pocas veces. Entonces, no pasa. Interesante para aquellos que les gustan esta onda de los simuladores y así. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que va a estar divertido. Pero nada más para ellos, porque...
Es que lo cool es que va, o sea, pensamos en universidad y como dices, o sea, nos imaginamos nuestra vida universitaria aquí, que es nada más ir a la escuela y te sales. Pero, por ejemplo, lo que se mostró en el trailer, o sea, gestionas lo que es la cocina, o sea, todo lo que tiene que ver con el área de alimentación, gestionas todo lo que tiene que ver con área de vivienda, gestionas hasta cosas como festivales de música, o sea, como las actividades culturales, o sea, realmente sí se ve que hay mucha variedad, incluso sí. A lo mejor como un Two Point Hospital chiquito, porque también de alguna manera tienes que gestionar la enfermería o las lesiones, todo lo que tiene que ver con los deportes universitarios, que en Estados Unidos es grandísimo. O sea, yo sí le veo mucho.
Aquí sería pues gestionar como... Pues gestionar con los el comité de huelga, ¿no?
Limpieza de baños. Yo me imagino que hacen como inventos el departamento de ciencias y investigaciones, cosas así.
Claro.
Justo eso vas a estar gestionando a los profes de literatura, ¿no?
De filosofía y letras.
De filosofía y letras, ¿no? Ahí bueno, con el mosh.
Sí, sería otra experiencia acá, pero qué bueno que ellos es tan distinto que lo quieren revivir en un videojuego. Eso fue un poquito de los indies que hubo, porque hubo más, pero algo de lo que más llamó nuestra atención. Obviamente también estuvo por ahí la nueva temporada de Call of Duty, que iba a pasar con o sin este evento. La verdad es que cuando Treyarch toma las riendas de los juegos, les está dando un giro estético bien raro. Y lo que sí es que estuvo ahí la nueva directora de Call of Duty. Vamos a ver por dónde lleva la saga. Y nada del nuevo Call of Duty anunciaron por ahí. Y ¿qué más tenemos por aquí, mi buen Juanemcito?
Lo de Overwatch también, que fue...
Ah, sí.
Pobre, o sea, nada. Pobre, decepcionante Overwatch. Lo que mostraron realmente.
Mira. Sí, solamente fueron dos artes, como dos renders de personajes.
Skins de...
Nada más.
Y de sombra, nada más.
Y lo peor era el GIF, bueno, un poquito el GIF así de ¡ah, está increíble! Y era así de, pues sí, bueno, está bien. O sea,
¿y el juego?
Y sí, pues bueno, está padre, ¿no? Bueno, pero bueno, le pone mucha, mucha cuna. Evil Dead a mí sí me sorprendió. No estoy seguro de si ya habíamos visto gameplay. Creo que no. Se ve increíble. Gráficamente sí. Se ve súper bien.
Se ve
¿cómo
muy
lo viste,
bien.
Mico? Que tú eres el amo de la oscuridad y de la
tiniebla.
No,
mi querido Rory, yo estaba muy emocionado. De verdad que me gustó mucho, me llamó mucho la atención este juego. Que está basado en toda la franquicia de Evil Dead. Eso incluye las tres películas, Evil Dead 1 y 2, Army of Darkness. Y la serie, que tiene tres temporadas, la serie, querido Rory. Ash vs. Evil Dead. Ahí si quieren checarlas en Amazon. No, están en Netflix, por cierto. Denle un ojito. Y bueno, aquí lo que tienes que hacer... es con base en todo este mundo que se creó de Evil Dead, ir combatiendo a los Deadites. Los Deadites son estas entidades que poseen a los cuerpos humanos para hacer maldades, ¿no? Entonces tienes que ir combatiéndolos. Ajá, se mete poseído. A tu cuerpo, así. Ah, y entonces ya eres un Deadite. Y el chiste es que tú y unos valedores, o tú y tus amigos, vayan matando a estos Deadites para lograr cerrar el portal o el vínculo que los dejó entrar a nuestro mundo, que es con el Necronomicon, por cierto, cuando se lee. Un claro. Brava ese choro, ¿no? Y también claro, hay un jugador contra jugador, que es un poquito también de lo que vimos, PvP, en el que, pues sí, o sea, vas y nada más vas a matarte con tus compas, ¿no? Así, pa' pronto. Entonces,
hay lo partes con una motosierra, ¿no?
Los partes con una motosierra, con una pala, que vimos el de la pala ahí con Pablo. Está padrísimo. Este lo trae Saber Interactive, lo trae. Uh-huh. Que incluso ahí en la transmisión decimos, oye, pero ¿quién lo está haciendo? Y al parecer también está metido ahí Lionsgate Games, pero el desarrollo chido, o el que encabeza el desarrollo se supone que es Saber Interactive.
Pues Saber también están haciendo el de Painkiller, también están haciendo ellos ese proyecto.
Uh-huh. Y la neta, yo, así para conocer la opinión de los camaradas, se los recomiendo,
no,
pero sí o sí.
Fíjate que incluso yo que no soy conocedor de ese sello, digamos, o de ese lore, como que la estética, la forma en la que está hecho el juego se me hizo muy llamativo. Visualmente se ve muy bien, visualmente sí. Luce muy bien.
Sí, y lo padre es que está para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, Series S, y Nintendo Switch y PC, o sea, todo. No hay excusa. Y, por ejemplo, en Nintendo Switch, ¿cómo se verá? Eso está interesante, ¿no? Y
¿quién sabe?
El tipo de juego, o sea, muy bien ahí, la neta, me emociona mucho. Y este lore, de verdad, es muy interesante el lore de Evil Dead. Échenle un ojito, pandilla. ¡Total!
Vamos a echar un ojito. Y pues ya para cerrar, mi Mau, el anuncio esperado. Yo estaba viendo el chat durante todo el evento, estuve viendo el chat del evento, y era puro Elden Ring, ¿dónde está Elden Ring? Yo no sé si había habido algún un rumor o algo de que iba a tener que estar, pero fue de lo único que se habló en todo el evento, y menos mal que cumplieron, porque si no, queman al buen Geoff en leña verde, mi buen Mau.
Sí, fue, de hecho, justo cuando estábamos iniciando la transmisión, ahí le están platicando.
Martín nos dijo.
Ahí, saludos a Martín. Que Bandai Namco había actualizado su lista de reproducción en YouTube de Elden Ring.
Sí, lo vi. Sí,
pero
lo
nada vi. Más había un tráiler, ¿no? Entonces es cuando ya sabes que ya nada más están por ponerle publicar, así de ya público, ajá, ¿no? Entonces, pues sí, fue ya por fin la sorpresa. Y Gio estaba, pero emocionadísimo de presentarlo, ¿eh?
Estaba, sí, se notó como era de no inventes, mi evento va a tener, ajá, esto. Y es cierto, finalmente uno que otro juego puede optar por venirse a eventos como este, donde van a estar desmarcados de todo el ruido del E3 y darle a su vez a Geoff y a eventos como Summer Game Fest estas primicias tremendas, como fue. El juego luce espectacular, al menos en la parte artística, que es como el fuerte de From Software, y se ve impresionante, ¿no? Y va a tener muchas cosas que son nuevas para los juegos de este estilo, ¿no, mi buen Juanem?
Sí, la verdad es de que... creo que lo que más me sorprende es este tema de las monturas, que además nos sugiere un juego de mundo abierto, donde hemos visto como la evolución de los mapas de From Software. Yo la verdad he jugado un poco de Dark Souls, Bloodborne sí lo jugué bastantito, y también Sekiro, pero por lo general tenemos como que este tipo de mapas como medio pasillosos, porque así son, y luego abres como atajos y se unen zonas. No dudaría que otra vez tengamos una estructura así, pero ya el hecho de tener una montura nos sugiere también, pues, incluso un mundo abierto, ¿no? Que es lo que se habla mucho. Un Souls de mundo abierto, pues es una idea magnífica. Además, vimos cosas ahí loquísimas, como al caballo casi casi volar, ¿no? Ahí como sí, con un poder rarísimo. Y también el tema de los dragones. O sea, creo que ahí también ese es el toque de George R.R. Martin, ¿no? O sea, los dragones y todo este como epicness, así como
ojalá
medieval.
No sea el único, ¿no? Porque luego pasa de que, pues, el señor nunca vino, pero dijo que pusiéramos dragones.
Nada más porque
para poner el nombre ya nada más, ¿no?
Las criaturas son completamente Miyazaki. O sea, esa como tortuga con una campana, eso es Miyazaki, esas locuras.
El otro, el manotas, que es un carnal con todos, unos brazotes. Ajá, y todo eso
siempre es igual, ¿no? Como estos todo monstruos eso es con Miyazaki. Brazotes y con carotas, sí. Y, o sea, sí.
Sí.
Pero sí, se ve muy bien, y fue el anuncio estrella. No caí en la cuenta, o no pude concluir si era parecido a estos trailers que ya se habían filtrado.
Sí, ya se había filtrado lo del caballo.
Sí eran, o sea, sí eran reales, pues, pero no sé si llevaba la misma edición, porque se veían muy borrosos, o si eran el mismo nivel de acabado visual y todo. Pero bueno, a mí personalmente no me lo arruinó, a pesar de haber visto ese tráiler antes, porque sí la experiencia fue muy distinta de ya poderlo apreciar en la calidad que se esperaba y con la apariencia que los desarrolladores querían, ¿no? Que me dio un mensaje aquí, como que me trabó el cerebro ahí, pero bueno. Entonces, pues ahí está, fue el gran anuncio del evento. Estaba muy contento Geoff. Y como dicen, al final, yo igual, o sea, esperaba, realmente tenía como expectativas muy moderadas. Lo platicamos en el Playground de edición del E3, de que se veía que iba a estar tranquilo el asunto, y así estuvo. O sea, no me decepcionó, pero sí el tema es que estos anuncios que estamos, de los que hablamos aquí, ¿qué concentraron? ¿Media hora? O sea, si juntamos todo de lo que hablamos ahorita en el evento, fue media hora de evento.
Sí.
O menos, sí. ¿Eh? Y hubo otra hora y fracción, entonces ese es el tema.
Hay Wizard con su nueva rola, es que Wizard, ¿por qué Wizard?
También hubo un número musical de Sega, otros jueguillos que como que nada más no te atraían, pues, ¿no? Entonces
ese
pues,
que bueno. Presentaron de Xbox exclusivo de Microsoft, que era como un Left 4 Dead, pero con aliens en el espacio, que si dijimos, ¡ay, esto sí se ve medio feito, ¿no? Échele más ganitas.
Pero bueno, al final el Geoff sigue haciendo su luchita, sigue haciendo algo diferente y sigue teniendo cosillas que vale la pena apreciar en sus shows. Y pues esto fue un buen aperitivo para el inicio de la E3 oficialmente, que el viernes me parece que no va a estar tan saturado, pero ya el sábado tenemos Ubisoft Forward, nos vamos el domingo con Xbox Bethesda, con Square Enix, en fin. Pues muchas gracias, Juanemcito. Sí, adelante. Ajá,
quizá algo de lo que pasó, como para cerrar, es de que siento que Geoff como que nos mandó a ver muchas otras cosas. O sea, hubo trailers de cosas que decía, y la información de este juego la próxima semana. O, por ejemplo, medio tició Back 4 Blood, ese va a tener su conferencia, la de Warner. Ajá. Luego, Tales of Arise, también va a haber información la próxima semana. Serie de Cuphead, no, aquí no está, vayan a ver el show de Netflix. Entonces, siento que eso fue mucho la digamos como la constante, y de alguna manera nos invita pues a seguir con esta cobertura también de su evento, porque él muchas veces como que decía, eso es nada más el inicio y voy a seguir pues toda la semana mostrando 50,000 cosas, y que de ahí a lo mejor vaya saliendo tela para que discutamos en los otros shows del día, ¿no?
Y, y también hay que concederle que tampoco hubo mucho, no hubo comerciales, creo. Igual Amazon pagó todo, pero no hubo comerciales esta vez, y eso está bien para el evento, porque antes era lo mismo, más muchos anuncios, que él tiene que sacar ahí una lanita, pero pues luego sí se pasaba, ¿no? Entonces, pues ahí está. ¿A ustedes qué les pareció, amigos? Summer Game Fest 2021. Ya habló de que va a tener nuevamente el evento de apertura de Gamescom, y además de que va a celebrar los Game Awards presenciales a fin de año, que pues sí, en Estados Unidos todo el asunto ya está casi acabado. Entonces, sí se antoja como algo real y que le viene muy bien también a su evento. Y pues ahí está. Muchas gracias, Juanemcito.
Gracias, Rodri. Gracias.
Mi buen Mau, bienvenido. Muchas gracias.
Gracias. También. Ahí vamos a estar todavía en las coberturas. Ahí Martín y yo por parte de Shataka México, que ahorita Webedia Gaming está como cubriendo toda esta onda de E3, porque somos partners oficiales del evento, y vamos a tener shows.
Tenemos shows diarios,
vamos a tener las conferencias, obviamente también aquí el rápido con Rodri, en Chataka y en 3D Juegos van a tener textos con la cobertura de lo que se anuncie, un montón de cosas.
Bueno, ahí está mi buen Vico también, gracias por tu esfuerzo, que sé que estás con el Tylenol ahí encima.
Sí, me está pasando factura eso. Vas a ver tú que me jalaste la cobija. Pero el agradecimiento aquí es para toda la pandilla que ha visto este video y que estuvieron ahí en la transmisión. Muchas gracias. Recuerden que va a haber más justo en las conferencias. Ya lo dijimos ahí en la transmisión. De todos modos, les vamos a avisar por Instagram, por Facebook, por Twitter, nosotros en nuestras cuentas personales. Así que por contenido, mira, no paramos, mi Rory. Entonces, muchas gracias a todos.
Me voy a hacer el E3 tardísimo. El E3, el rápido. El E3, imagínate. No, pues ya. No salgo.
Te mueres, mano.
Gracias, Angelito, en los controles, como siempre. Y sigan en los Daily Shows de 3D Juegos MX. Sigan toda nuestra cobertura. Síganos en redes sociales. Síganos en YouTube, en todas partes, en la calle. Si nos ven, síganos también.
Salúdenos.
Nos vemos. ¿Sabe? Claro, sí. Nos vemos. Bye.
Bye.